El gusto de recibir en los estudios de Sarandí, como lo habíamos comprometido la semana pasada, al presidente del directorio del EPS, Heber Gali. Gali, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Es un gusto estar con ustedes.
Bueno, hay varios temas que están allí, obviamente quedaron de la conversación de la semana pasada pendiente, pero hoy miraba alguna cita que hace El País a Fabio Bertranú, un jerarca de la OIT, que decía que hay cuatro factores que son determinantes, que son condicionamientos para el desempeño futuro de la seguridad social. Y hablaba de la realidad del mercado de trabajo, hablaba de la situación fiscal e impositiva, la gobernanza y gestión de los organismos previsionales y aspectos demográficos del futuro laboral. Son aspectos fundamentales. ¿Cómo, si uno analiza esos cuatro pilares fundamentales para mirar la proyección del sistema, cómo lo encuentra en nuestro país? ¿Está de acuerdo con estos cuatro criterios?
Sin lugar a dudas, Fabio estuvo ayer en el acto central de la Semana de la Seguridad Social en la que estamos, en la sede del Ministerio, y por supuesto que son aspectos absolutamente fundamentales. Nosotros no nos cansamos de decir que la seguridad social no es una isla, no se puede analizar aspectos de la seguridad social sin tener en consideración aspectos generales, sobre todo del mundo de trabajo, porque al igual que la OIT, nosotros seguimos reivindicando la centralidad del trabajo en los sistemas de seguridad social, y estos son todos factores a tener muy en cuenta, siempre enmarcado en lo que yo considero que debe ser cualquier análisis de seguridad social o de medidas. Yo digo que las cosas que uno piensa hacer en seguridad social las tiene que pasar siempre por el tamiz de los principios de la seguridad social. Ayer Fabio Bertranú hablaba de una tríada que es la suficiencia, la cobertura y la sustentabilidad. Uh-huh. Es decir, que a la hora de analizar cuestiones de seguridad social se debe tener muy en cuenta estos tres factores. Y cuando hablaba de sustentabilidad, agregaba un elemento que tal vez sea menos manejado, porque cuando se habla de sustentabilidad uno piensa en la sustentabilidad económica en el tiempo. Fabio le agregaba que la sustentabilidad también hay que analizarla desde el punto de vista social y que tenga sustentabilidad social. Por eso nosotros...
¿Qué quiere decir? ¿Qué aspectos abarca eso?
La sustentabilidad social quiere decir que los sistemas de seguridad social necesariamente deben de ser una construcción colectiva en los países por parte del más amplio espectro social y político, porque son medidas que se aplican durante muchísimo tiempo. Son medidas y proyecciones y manejos que se aplican por décadas. Nosotros mencionábamos en la entrevista del otro día, y lo decíamos ayer en este acto, el sistema de seguridad social en nuestro país no es estático. No es en absoluto estático, es dinámico. Si tomamos como punto de referencia la ley 16.713, que es del año 95, se empezó a aplicar en el 96, hasta ahora...
Esa es la última gran reforma del sistema previsional.
La llamada gran reforma, que en realidad fue una modificación sustancial, ¿sí?
Se creó la SAFA.
Del sistema de jubilaciones y pensiones, fundamentalmente. No abarcó otros aspectos que abarca el EPS, pero sí estos, y si nosotros tomamos como punto de referencia eso, hasta ahora ha habido por lo menos entre una y dos leyes por año en estos últimos 22.
Reformando aspectos de
cambiando del aspectos sistema. Del sistema y agregando temas que no se habían considerado en su momento, como las prestaciones de activo, subsidio por desempleo, seguro de paro, subsidio por maternidad. Pero si ampliamos el espectro y vamos a lo que es protección social, que es más abarcativo que la seguridad social, hay casi tres normas anuales en promedio. Y esto sin contar los decretos, porque hay políticas que se llevan adelante por decreto también, no todos son leyes.
Está bien, esa es una mirada, ¿no? Cómo han ido ampliando, mejorando todas las prestaciones que el sistema hace a su población. La otra mirada, al lado oscuro, es el costo que cada una de esas acciones tiene sobre el sistema y la sustentabilidad económica en este caso, ¿no?
Sí, más que hablar de mejoras, yo diría correcciones, porque hubo disposiciones de todo tipo. Por ejemplo, la ley 18.083 de reforma tributaria.
¿La del 2008 es esa?
Esa es la del 2008, uh-huh. Es la reforma tributaria, y ahí se modificó la tasa de aporte patronal a la seguridad social. De manera que...
Pero bajó las edades, abrió posibilidades...
Esa es la 18.395, que es de ese mismo año, y que se dio en llamar ley de flexibilización de acceso a las prestaciones, que fue la que bajó de 35 a 30, que fue la que computa un año de trabajo por hijo para las mujeres y estableció nuevas causales de edad avanzada, lo que permitió dar un nivel de cobertura mucho más amplio. Uruguay siempre se caracterizó por tener una alta cobertura y venía descendiendo en forma acelerada. Esa ley revirtió esa situación de falta de cobertura.
Está bien, pero lo otro, la sustentabilidad económica de ese sistema que crece en la cobertura, ¿no? ¿Cómo lo aguantamos cuando uno mira lo que son las proyecciones?
Yo lo dije ayer y lo reitero. Tengo casi 40 años en esto de la seguridad social. No existió un solo año en que yo no escuchara hablar de que la seguridad social iba a hacer estallar la economía del país, de que el déficit era insoportable, de que había que reformar esto o lo otro. Y acá estamos. Uh-huh. En este momento, yo lo digo sin ningún tipo de empacho. El BPS está en su mejor momento desde el punto de vista financiero.
Está bien, pero no se puede analizar aisladamente el BPS de todo el sistema integrado. Si usted me permite, vamos a recordar breves declaraciones que hizo el ministro de Economía, Daniel Astori, aquí en los estudios de Landí, referente a lo que significa toda la seguridad social en cuanto a economía.
Si sumamos todo el volumen de recursos que estamos destinando a esta finalidad que llamamos en general seguridad social, el país tiene una exigencia muy importante. Son 7 puntos del IVA para el Banco de Previsión Social. Cada punto del IVA son 200 millones de dólares. 7 puntos son 1.400 millones de dólares. La asistencia que hoy recibe el Banco de Previsión Social son 600 millones. Ya estamos en 2.000 millones con esa suma. Se vuelca al Banco de Previsión Social también la recaudación del llamado IAS, Impuesto de Asistencia a Seguridad Social. Y el equivalente a aquel recordado impuesto que fue eliminado del COFIS, con lo cual tenemos 500 millones más. Ahí ya estamos en 2.500 millones. Si sumamos la asistencia a la caja militar y a la policial también, por algo que voy a explicar ahora, ya estamos en 3.200, 3.300 millones de dólares todos los años. La razón que quiero explicar es que estas reformas de las cajas especiales, hemos hecho la bancaria, la notarial, la profesional, la policial, nos está quedando como gran desafío la militar, no eliminan la asistencia del Estado a esas instituciones, la reducen. Uh-huh. Eliminarla es imposible, porque exigiría un cambio tan drástico en el funcionamiento de esas cajas que no sería viable ponerlo en práctica.
Bueno, menuda cifra tiene la economía uruguaya para sustentar todo el sistema, ¿no? No estamos hablando de justicia, sino de qué economía tenemos que tener, qué recaudación tenemos que generar para que eso sea sostenible, ¿no?
Mire, yo comparto plenamente. En primer lugar, una referencia a carácter general. En todo el mundo los sistemas de seguridad social y de protección social se sustentan con aportes y con otra fuente de financiamiento. Es muy largo el cuento, pero cómo se llegó a tener 7 puntos de IVA destinados a la seguridad social tiene su origen en el acto 9 del año 1979, cuando en la dictadura se tomó aquella norma macro y al meter para dentro de un único sistema las asignaciones familiares se eliminó un aporte patronal del 8%, sustituyéndolo por 5 puntos del IVA. Uh-huh. Y es un recurso genuino de la seguridad social determinado por ley. Después, en el gobierno de la calle, en la década del 90, posteriormente a la reforma constitucional del 89 que determinó que las pasividades se indexaran por salario, eso se elevó a 7 puntos. De manera que el tener impuestos afectados a la seguridad social u otro tipo de fuente de financiamiento es absolutamente común y normal en el mundo. Y comparto plenamente, la seguridad social no es solo el Banco de Previsión Social, si bien es el 85% de la seguridad social del país. Pero fíjese, el primer artículo de la ley 16.713 del año 95 que hablábamos hoy, el primero, decía que esa ley se refería a las pasividades que servía el BPS. Y en el plazo de un año deberían reformarse todos los demás subsistemas. Estamos a 22 y todavía falta la caja militar. Y se empezaron a modificar los sistemas 10 años después, porque han sido del 2005 para acá que se reformaron todas las cajas prestatales y los servicios militar y policial, como hacía referencia el ministro. De manera que, por eso digo, hay que mirar en su conjunto la cuestión. Yo no me imagino mirar esto sin mirar el mundo del trabajo. No se puede mirar esto sin mirar el mundo del trabajo. Yo decía, en noviembre pasado fue el foro regional de la AIS en Montevideo. Allí pasaron, producto de una encuesta entre organizaciones de seguridad social de América Latina y de América del Norte, las 10 preocupaciones principales. La primera, el envejecimiento. Y allí se habla de postergar la edad de retiro, poniendo incentivo, aumentando la edad con algún tipo de medida. Pero 4 diapos después estaba el problema del desempleo juvenil. Si nosotros trabajamos, incentivamos que los mayores permanezcan en los puestos de trabajo, si está ralentizada o enlentecida la creación de puestos de trabajo, ¿cómo solucionamos este otro problema? No se pueden mirar los problemas en forma aislada. Por eso también nosotros decíamos que a esta altura del partido, año 2018, año 2019 es año electoral, 2020 cambio de gobierno, el mejor aporte que todos los sectores políticos y sociales pueden hacer a la seguridad social es comprometerse que en el 2020 se convoque nuevamente un gran diálogo nacional de seguridad social. Porque esto lo tenemos que discutir entre todos, porque después hay que sostenerlo entre todos.
Sí, claro.
No importa cuál es el gobierno, las medidas que se toman en materia de seguridad social perduran por muchos años. Entonces, eso hace, y esto también quiero destacarlo, una característica del Uruguay, pero desde la ley 16.713 para acá, prácticamente todas las normas que se dictaron contaron con un amplio consenso político y social. Cuando no salieron en el Parlamento por unanimidad, salieron con voto de todos los partidos. Hubo una convocatoria al diálogo de seguridad social en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, y ahí salieron algunas disposiciones. Hubo una segunda convocatoria en el segundo periodo, salieron otras. Pero hasta esta última ley 19.590 de los cincuentones, contó con voto de todos los partidos. Y en líneas generales, estemos claros, siempre hay matices, puntos, hay cosas tan complejas, tax 100% de acuerdo, todo el mundo con todo, no existe.
Gali, usted lo acaba de decir, 2020, un gran diálogo social. ¿Estamos ante una situación similar a la que se vivió cuando se hizo la gran reforma de la seguridad social? En el 95. ¿Estamos en un momento de repente de crisis que lo que hace es justamente convocar a que todos los partidos políticos se sienten en torno a una mesa y definan un nuevo rumbo de la seguridad social?
Tengo mis matices con cuál era la situación en el 95. ¿Está bien? Yo no creo que fuera tan catastrófica como se decía que era.
Sí, se anunciaba el quiebre del sistema.
Y muestra, pero el quiebre del sistema no es mucho más para adelante, claro, de lo que se generó. Sí. Porque en realidad hasta ahora, esa ley que había endurecido el acceso a las pasividades del sistema solidario, que creó un pilar de ahorro individual, los efectos, bueno, recién se están empezando a jubilar las primeras generaciones por el sistema mixto. De todas maneras, me parece absolutamente necesario dejar claro que no se vive situación de crisis en modo alguno, de ninguna manera. En el año 2015, la Asesoría General de Seguridad Social del BPS hizo proyecciones al año 2062, que después, en el 2016, amplió al año 2100. De esas proyecciones, y midiendo la salud del sistema de seguridad social a través de cuánto es la asistencia financiera neta, se muestra que hasta la década del 40, hasta alrededor del 2040, la asistencia financiera al Banco de Previsión Social va a estar en torno a un punto del producto. Poco más, poco menos, uh-huh, cercano al 2, más lejano. Después, a partir de la década del 2050-2060, eso se va a 2 puntos. Este estudio es corroborado por otro estudio que hizo aparte el Banco Mundial. Lejos de nosotros decidir qué dice el Banco Mundial, pues el estudio que hizo el Banco Mundial le daba los mismos números, al punto que cuando en el 2016 presenta su estudio en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, el especialista principal del Banco Mundial en materia de seguridad social para la región, Rafael Rosman, dijo: hay en Uruguay una ventana de oportunidad, hay un bono de tiempo, porque no van a tener en el corto plazo grandes dificultades.
El 30 de este mes vence el plazo para presentar la declaración jurada de FONASA, ¿no?
Efectivamente, hasta el día de ayer estábamos en 36.000 declaraciones, esperamos 76.000, de manera que estamos
lentos,
poquito más de la mitad. Esto es frecuente, los últimos días se amontonan, pero bueno, de todas maneras, los que no presenten la declaración
jurada, los que tienen relación de dependencia, no tienen que presentar.
No. Esto es para quienes prestan servicios, claro, fuera de la relación de dependencia, uh-huh, afiliados a la caja profesional, la caja notarial, despachantes de aduana, rematadores, uh-huh, y si no la presentan antes del 30 de abril, después pueden presentarla, pero pagando una multa de una unidad reajustable.
Y si uno la presenta, no va a saber cuál va a ser la devolución, si es que le corresponde, ¿no?
Exactamente. Exacto. Bueno, algunas preguntas concretas. Edad jubilatoria, Gali, ¿se aumenta, no se aumenta? Por allí, en voz baja, varios dicen, es inviable, ya han cambiado, la actividad de los seres humanos se ha extendido en cuanto a su vida laboral. ¿Qué piensa usted al
respecto? Yo a lo que más temor le tengo es a las recetas de ese tipo, puntuales. Que alguien piense que mágicamente, por cambiar uno de las decenas de parámetros que tienen que ver con el sistema jubilatorio, va a resolver algo. En realidad lo va a complicar. Y hay una máxima que es que cada vez que se habla de estos temas, se genera un aumento de gente que por temor se jubila. Es un error desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de lo que se genera, hablar de una sola cosa, que la población envejece, está fuera de toda duda. Pero hace un ratito les decía que tenemos el problema del desempleo juvenil y de la permanencia. Para que las personas permanezcan trabajando, también se pueden establecer incentivos sin modificar edades mínimas o edades máximas. Se pueden generar otro tipo de medidas. Acá ha tenido un poco de desarrollo el sistema de jubilación parcial, pero hoy existe una norma que permite a las personas retirarse la mitad y la mitad estar jubilado, trabajar la mitad del tiempo por medio sueldo y la mitad restante por media jubilación. Tiene poco desarrollo, tiene a mi gusto muchos requisitos, uh-huh, pero no cabe ninguna duda que hay muchas otras medidas a tomar.
Hoy el límite para hombres y mujeres es 60 años. ¿Cuál es en la realidad lo que el BPS determina? ¿Qué edad se jubila realmente?
En promedio las personas se jubilan a los 63.
63,
uh-huh, ya 63 y fracción, oscila ahí entre 63 y 64, desde hace bastante tiempo. Nosotros siempre decimos que en realidad no, si una persona tiene todas las condiciones, tiene salud, tiene un trabajo estable, tiene un sueldo que le parece bien, tiene una situación familiar que lo permite, la gente no se va a no hacer nada para ganar la mitad. Porque está claro que cuando uno se jubila tiene una reducción de ingresos.
Sí, claro.
Y si uno tiene condiciones para seguir trabajando, lo sigue haciendo. Hasta que sí, llega un punto que dice no trabajo más, pero lo veo como una cosa poco frecuente, si están dadas todas las condiciones necesarias.
¿Y el mercado de trabajo cómo se equilibra con gente que está más reacia a jubilarse y las nuevas generaciones que quieren trabajar?
Eso es lo que decía, que hay que tener una mirada global con el tema y hay que mirar en su conjunto todos los elementos que entran en juego. Porque en el Uruguay tenemos un sistema de cobertura, seguridad social, que es fundamentalmente contributivo, está vinculado al trabajo y a la formalización del trabajo. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 12 años en materia de formalización. Tenemos un nivel de, de evasión, un nivel de informalidad del orden del 17, 18, 19%. Uh-huh. Hace 12 años eso era el 40%. Eso también significa incorporar gente. Yo estoy convencido de que una de las razones principales vinculadas a esto de la formalización fue dar facilidades para engancharse por allá por los primeros años del gobierno, del primer periodo de gobierno del Frente Amplio, y la segunda, que hoy en día una persona estando formalizada le da cobertura de salud a toda la familia, porque eso es un elemento que a veces se menciona poco, pero hoy día un trabajador registrado, formal, asegura su cobertura de salud, y si su cónyuge no trabaja, la de su cónyuge y la de sus hijos. Entonces, pasa a ser un incentivo muy fuerte no tener que preocuparme de salud, basta con estar en caja. Y nosotros hemos desarrollado distintas herramientas para que las personas se hagan dueñas de la seguridad social. La seguridad social no es del Estado, no es del BPS, no es mía. La seguridad social es de la gente. Nosotros tenemos un sistema que es el contrato de usuario-persona, que la gente puede hacer en un solo paso, en 1000 lugares en todo el país, en la red de pago, en el BPS y en demás. Y allí se convierte en usuario en línea de servicio del BPS. Tenemos más de 90 servicios de trámites a través de la página web. Pero además, el trabajador, las personas pueden ver qué información tiene de ella el Banco de Previsión Social. Por ejemplo, si está registrada. Por ejemplo, por cuánto sueldo la están registrando. Porque el día de mañana las prestaciones van a ser de acuerdo a lo que está registrado. Entonces, yo digo, si cuando uno paga la luz, el agua, esto, el otro, mira la factura. ¿Qué cuesta una vez cada 2-3 meses entrar a una página web y ver si está bien registrado todo lo que tiene que ver con su trabajo? Para no encontrarse con sorpresas el día de mañana.
Gali, una pregunta que hacen, si alguien está en ASI y quiere cambiarse a mutualista, ¿lo puede hacer? No.
No solo puede hacer a través de un trámite, sea por razones de
mudanza,
de cambio de domicilio.
Las tres condiciones.
Exacto.
Es igual hoy por hoy es igual de cambiarse de mutualista a mutualista.
Haces una mutualista más.
Es como una mutualista más.
Sí, a ver, la única diferencia es esta. A ver, en este momento estamos como fuera de los febreros.
Ahí está.
También fuera de los febreros. Uh-huh. Entonces hay tres causales que se pueden hacer por trámite. La única diferencia es que, yo digo, la tranquera de ASE para entrar siempre está abierta. Así lo determina la ley. Una persona quiere salir de una mutualista, pasarse a ASE, lo puede hacer en cualquier momento. Pero después,
de ASE a una de ASE mutualista,
o entre
tiene
mutualistas,
que cumplir los requisitos
que está
determinado. Otro gran tema que surgió y se habló mucho cuando surgió la polémica de los cincuentones, Gali. Tema FAP. ¿Cuál es la visión que tiene la actual conducción del BPS? ¿AFAP sí, AFAP no? ¿Es viable que se rompa este régimen mixto y desaparezcan las AFAP?
A ver, sobre eso un par de cosas. La primera, en el mundo asistimos a, yo diría, una línea de reversión de la inclusión del régimen de ahorro individual. Pasó en Argentina y pasa en Polonia. Los pocos países del mundo que tienen este sistema los están revirtiendo. En segundo lugar, está bien que para la jerga, la comunicación, se use la palabra FAP, uh-huh. Pero en realidad el tema es lo que está por detrás, que es el ahorro individual, y sobre todo el ahorro individual obligatorio. Entonces, hace poco vino un ex ministro brasileño de Seguridad Social que le hicieron esta pregunta, y él dijo, el sistema de ahorro individual es parte del problema, no de la solución. Nosotros creemos que hay sistemas donde existen ahorro y capitalización colectiva. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, las cajas paraestatales han invertido toda su historia. O sea, el tener inversión y capitalización no es un tema ajeno. Pero nosotros creemos que el ahorro individual no ha aportado lo que se dijo que iba a aportar al sistema. Esto de los cincuentones es una muestra tangible. Y además, la ley 16713 tenía muy serios defectos, tiene muy serios defectos técnicos. Hoy en día, una persona que tenía menos de 40 en el 96, uh-huh. Hoy anda en los 58, no se jubiló todavía. Si este mes se pasa del límite de los 53 mil pesos de primer nivel, entra de oficio obligado a una FAP. ¿Cómo le puede ir a esa persona? Ya tiene 58. Si sigue trabajando hasta los 80, ahorrar 22 años. Los cincuentones de hoy es más o menos el tiempo que tienen y así les va en el resultado. Pero esto todavía sigue en la ley. Entonces, hay errores técnicos de la ley que provocan los resultados. Entonces, yo tengo mis serias dudas que, o mejor dicho, comparto con este amigo brasilero que estuvo hace poco tiempo acá, que esto es parte del problema.
Una de las preguntas que hacen los oyentes son los topes jubilatorios. ¿Por qué son distintas según las cajas? ¿Cuál es el criterio si los impuestos que uno paga son iguales, no?
Los topes jubilatorios son un sistema que existe en muchísimos sistemas de seguridad social. Hacen a los equilibrios, hacen a la sustentabilidad, hacen a la solidaridad y están determinados por ley en cada caso. Uh-huh. Es claro que cada caja, cada subsistema es distinto. Yo solía decir, qué raro si esto del ahorro individual es tan bueno que no se incluyó en la reforma de la caja de profesionales, no se incluyó en la reforma de la caja notarial, no se incluyó en la reforma de la caja bancaria. ¿Será que esos sectores no se dan cuenta que es tan bueno? Los profesionales uruguayos no metieron las AFAP en su sistema y es tan bueno. ¿O es todo lo contrario? Por alguna razón no lo establecieron. Ustedes saben que esos sistemas nacen en sectores que tienen características muy particulares u otra capacidad de ahorro por los niveles de ingresos y demás.
En todo caso fue el sistema político que no lo reformó, las leyes, ¿no? Exacto, de cada una de las cajas.
Exacto,
¿no?
Exacto.
¿Y no estuvo en su momento en discusión eso? ¿Nadie lo planteó cuando se discutió? Yo no lo recuerdo ahora.
Bueno, eso es lo más asombroso. Yo dije que de 2005 para acá fue que se generó esto y nadie lo planteó. Cuando digo nadie, digo nadie.
Uh-huh. Muy bien, hemos llegado.
Ya estamos en el final.
Pero en definitiva, la pregunta es: si pasadas las elecciones del año próximo, hay una instancia de convocatoria de los sistemas de los partidos políticos para analizar sin ninguna previa, ¿el BPS tiene una postura institucional de qué elementos llevar hacia esa mesa?
Bueno, los elementos seguramente van a salir del BPS porque allí están y yo creo que es muy importante que todos los actores sigan aportando como lo están haciendo. Se siguen haciendo estudios, para nada lo que estoy diciendo quiere decir no hagamos más nada y esperemos el Estado, de ninguna manera, todo lo contrario. Hay que seguir trabajando para generar insumos, generar estudios, generar más conocimiento y el BPS ha tenido la característica en las últimas décadas, particularmente desde que tiene integración social, de trabajar con cierto grado de libertad institucional cuando se trata de debates. Nosotros tenemos integrados en el directorio a representantes de los trabajadores, de los jubilados y de los empresarios. Entonces, siempre que es posible para abrir el espectro de opinión, no adoptamos resoluciones del directorio, por llamarlo en algún formato, pero sí trabajamos y vamos a todos los ámbitos todos juntos y cada cual dice lo que piensa.
Gali, tiene pronto la respuesta que va a tener que dar en la Comisión de Seguridad Social, porque está citado el directorio del BPS para explicar este déficit de 580 millones.
La citación todavía no me llegó, pero a esta altura
es frecuente. Se lo puedo adelantar.
Esta altura es absolutamente frecuente que después del mes de marzo, cuando se aprueba el balance, seamos convocados. Volveremos a ir, volveremos a demostrar que para nada hay cifras alarmantes en el balance del Banco de Previsión Social. Yo sigo invitando a que me traigan más de dos quinquenios de corrido con menos asistencia financiera que la que ha habido en los últimos 12 años. En algunos casos, sin asistencia financiera. No hay antecedentes de un año, salvo el 2009, sin asistencia financiera al Banco de Previsión Social.
Lo de los quinquenios sin ningún tipo de...
Sin ningún tipo de alusión.
Gali, presidente del BPS, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.